Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
Hoy empieza en Dallas una inusual convención del Partido Republicano de Estados Unidos, con Donald Trump a la cabeza. ¿Por qué en Texas?
Las pruebas PISA que se conocieron ayer no dejaron bien parado al sistema educativo de América Latina. ¿Dónde está el problema?
El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio se reunió ayer en Colombia con el presidente de la Espriella. ¿Qué quedó de ese encuentro?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es miércoles 9 de septiembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Hoy, en el American Airlines Center de Dallas, en Texas, tendrá lugar un evento político inusual. Una convención nacional del Partido Republicano encabezada por el presidente Donald Trump. El mandatario la convocó cuando faltan 55 días para las midterm elections, que son claves para él.
En esos comicios, también conocidos como elecciones de medio mandato, se votará por los 435 representantes a la Cámara y por una tercera parte de los 100 senadores. Las encuestas dicen que la oposición del Partido Demócrata podría recuperar las mayorías en al menos una de esas cámaras.
El escenario en Dallas está listo. La idea de los republicanos es enviarles un mensaje a sus votantes poco antes de las elecciones. Participarán unos 100 candidatos y varios congresistas. Y entre las docenas de oradores estará también el fiscal general Todd Blanche, dice ABC News.
The stage is set in Dallas this week. The Republican Party hoping to sell its message to voters before they head to the polls. And we're told roughly 100 candidates and House representatives are expected to attend the 2 days of programming, which will feature dozens of speakers, including Todd Blanche, the attorney general, a position that usually avoids these hyper-political events.
El panorama no es fácil para Trump, cuya popularidad está en el 33%. Además, el nuevo Congreso será decisivo en la agenda legislativa del presidente. Pero, ¿por qué se celebra esta convención en Texas? Hablábamos ayer en Washington con nuestra compañera, la periodista Dori Toribio.
Juan Carlos, el presidente Trump ha decidido celebrar una convención antes de las midterms por primera vez en la historia y los republicanos han apostado por Texas porque es un estado que está recibiendo mucha atención, especialmente la carrera al Senado, en la que se enfrentan el ex fiscal general de ese estado, el polémico Ken Paxton, respaldado por Trump, y el demócrata en ascenso, James Talarico, con las encuestas bastante reñidas en un estado tan conservador. Una victoria demócrata sería algo histórico, además en un escaño decisivo en el Senado, aquí en Washington, actualmente con una ajustada mayoría republicana, que podrían perder en noviembre. Además, la ciudad de Dallas, donde el voto demócrata ha crecido en los últimos años, no era el escenario de una convención republicana desde 1984. Así que los conservadores regresan ahora para marcar territorio, con una cita que esperan pueda atraer atención y energizar a la base de votantes republicanos para que salgan a votar. Recordemos que hay estados donde el voto anticipado comenzará ya a finales de este mes y que son elecciones legislativas en las que el presidente Trump no está en las papeletas. Aún así, se ha colocado en el centro absoluto de esta convención, con altos cargos de su gobierno también. Hay otros eventos con ventas de entradas para impulsar la recaudación electoral del partido. Pero habrá que ver cuál es la participación en esta convención, porque hay figuras conservadoras que no irán, citando el gasto de esa cita justo ahora o el hecho de que ya están de campaña en sus respectivos estados. Por eso hay críticos que apuntan a que esta cita en realidad muestra la preocupación de los republicanos por estos comicios en un momento en el que Trump vive sus horas más bajas en las encuestas de aprobación. Mientras tanto, los demócratas no van a celebrar una convención, pero sí van a aprovechar para contraprogramar a los republicanos en las mismas fechas en Dallas. El líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, va a enviar una delegación de congresistas con mensajes centrados en la economía y la inflación, temas esenciales en estas elecciones legislativas. Muchos grupos progresistas y sindicatos también han anunciado manifestaciones y Talarico planea centrados en el precio de la comida, mientras acusa a los republicanos de gastarse decenas de miles de dólares en una convención, brindando con copas de champán por la corrupción, dijo en un comunicado, prometiendo hacer lo contrario esta semana.
Malas noticias recibieron ayer algunos países tras conocer el mal estado de su sistema educativo. Se enteraron por las pruebas PISA, que se llevan a cabo desde el año 2000, cuando las puso en marcha la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE.
Las pruebas son para estudiantes escolares de 15 años y miden sus habilidades en áreas como la lectura, las matemáticas y las ciencias. Los resultados corresponden a las pruebas del año pasado, que se hicieron en los 38 estados miembros de la OCDE y en otros 53 países.
En los primeros puestos quedaron los estudiantes de 4 provincias ricas de la China, incluidas Pekín y Shanghái, así como los de Singapur, Macao, Taiwán y el Japón, Estonia, Corea del Sur y el Reino Unido. Aquí en España, el panorama fue distinto.
España obtiene los peores resultados de su historia en el informe PISA, los peores de los últimos 26 años.
España ha registrado su peor resultado en estas pruebas internacionales. Sufre el mayor batacazo de su historia.
Suspendemos en todo. El golpazo del informe PISA es antológico.
Otro lío es América Latina. Veamos. En lectura, el promedio de los países de la OCDE es de 461 puntos sobre 600, pero el puntaje de Chile, el más alto de la región, es de 436, el de Uruguay de 423, el de México y Brasil de 408, el de Colombia de 399 y el de Argentina de 389.
En matemáticas pasa algo parecido. El promedio de la OCDE es de 463 puntos. La calificación de Uruguay, la más elevada de Latinoamérica, es de 405, seguida por la de Chile con 403. Luego vienen la de México, 388, y Costa Rica, 387. Y más abajo las del Perú, 382, y Argentina, 367.
Según las pruebas PISA, solo el 20% de los latinoamericanos terminan la secundaria con habilidades en lectura y en matemáticas. ¿Por qué razón? Hablamos ayer en Washington con Andreas Blom, gerente de práctica de educación para América Latina y el Caribe del Banco Mundial.
¿Por qué pasa? Tres razones que se refuerzan entre sí. Primero, los estudiantes llegan a la secundaria rezagados. 6 de cada 10 terminan la primaria sin el nivel mínimo en lectura. 3 de cada 4 sin el mínimo en matemática. Pasaron grados, pero sus aprendizajes no pasaron con ellos. Así, las brechas no se cierran, se agrandan. Segundo, durante la adolescencia aparecen nuevas presiones sobre el aprendizaje y la motivación, justo cuando la escuela se vuelve más exigente. A esa edad aparecen presiones nuevas sobre el aprendizaje y la motivación, la influencia de los padres, las pantallas, el acoso, la salud mental. 7 de cada 10 jóvenes de 15 años en la región reportan tener dificultades para sostener la atención. Aquí es donde vuelvo al abandono. 1 de cada 4 no termina y el sistema suele reaccionar cuando ya se fueran. Tercero, las escuelas y los sistemas no están preparados para responder. Y quiero ser claro, no es falta de compromiso de los docentes. Los maestros de secundaria tienen una de las tareas más difíciles. Los directores no siempre tienen la autonomía ni la información para dirigir. Los currículos están sobrecargados. Y los apoyos que existen para la asistencia, para recuperar aprendizajes, para el bienestar, están dispersos en programas que no se hablan entre sí. El docente queda solo frente al problema y ningún docente puede resolverlo.
Este podcast se presenta con el apoyo de Global Seguros. 30 años garantizando el acceso a la universidad. Más de 70.000 familias con la tranquilidad de que sus hijos harán realidad sus sueños. www.globalseguros.co.
Abelardo de la Espriella, que el lunes cumplió un mes como presidente de Colombia, recibió una visita importante ayer en Barranquilla, la del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Los dos líderes se conocían, pues de la Espriella ha pasado largas temporadas en Miami.
De entrada, conversaron sobre la reconstrucción de varias ciudades de Colombia tras el terremoto del pasado 10 de agosto, también de la situación económica, y especialmente de la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia. Esto dijo de la Espriella al término del encuentro.
De esta reunión ha surgido una hoja de ruta que hemos denominado los Acuerdos de Barranquilla, alrededor de tres grandes temas que resultan de sustantiva importancia para nuestro país y para el hemisferio: reconstruir la patria, recuperar la economía y blindar el hemisferio.
Rubio dejó claro que los dos gobiernos han vuelto a acercarse luego de los 4 años en los que ocupó la presidencia colombiana Gustavo Petro. El secretario de Estado confirmó que el área de la seguridad será clave, pues Colombia es ahora miembro del Escudo de las Américas.
Como el presidente nos ha invitado a abrir una sede de operación de Medellín para toda la región, no simplemente para Colombia. Y creo que la capacidad que existe en el sistema de seguridad de Colombia es enorme, es increíble. Eso no ha desaparecido. Lamentablemente hubo 3 o 4 años en cual no estaban recibiendo los recursos necesarios. Pero la función más esencial de cualquier gobierno, en cualquier país del mundo, es la seguridad. Es lo más importante que hace cualquier gobierno. Y nosotros estamos dispuestos a ayudar en todo lo posible y todo lo que nos pidan. Tienen que pedirnos. Nosotros no vamos a imponer, pero todo lo que nos pidan y nos hagan posible, estamos dispuestos a proveerlo.
Aparte de que de la Espriella invitó a que Estados Unidos invierta en Colombia, se firmaron algunos acuerdos y memorandos de entendimiento. En uno de ellos, sobre minerales críticos y tierras raras como el litio o el cobre, Colombia se comprometió a ser un socio en la cadena estratégica.
En otro, Colombia se comprometió a aplicar la tecnología nuclear para la seguridad energética y la investigación. Los memorandos los firmó en nombre de Colombia el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula.
¿Cuáles son las dos principales conclusiones de esta reunión de Abelardo de la Espriella y Marco Rubio ayer en Barranquilla? Llamamos a Bogotá a Daniel Pacheco, editor general de La Silla Vacía y que fue corresponsal en Washington.
Mi primera conclusión de la visita de Marco Rubio es que fue la consumación de un matrimonio político más que el reinicio de las relaciones entre dos estados, un matrimonio político entre el proyecto de Abelardo de la Espriella y el proyecto que representa hoy el Partido Republicano y dentro del Partido Republicano Marco Rubio, quien busca suceder a Donald Trump. Hubo cercanías evidentes entre Abelardo y Rubio, que estaba muy agradecido el presidente de Colombia de que viniera Rubio, porque él ha prometido no salir de Colombia en ninguna ocasión durante sus 4 años de mandato. Entonces, recibir al secretario de Estados Unidos validaba su posición como presidente y como gran aliado de Estados Unidos. Rubio, por el otro lado, recordó cómo había conocido a Abelardo en un matrimonio. Abelardo, ciudadano estadounidense y donante del Partido Republicano. Y, por supuesto, el secretario de Estado también recordó la distancia que existía con el anterior gobierno de Gustavo Petro. Entonces, primero, fue la consumación de ese matrimonio en el que Colombia ya no tiene una relación con Estados Unidos apoyada en el tradicional bipartidismo. Y por el otro lado, es una relación con exclusividad. La firma del acuerdo sobre minerales raros señala que Estados Unidos quiere cerrar las cadenas de suministro que podrían ir a China y evitar que los intereses chinos actúen en estos minerales estratégicos aquí en su patio trasero, como lo ha declarado en América Latina. La segunda conclusión es que no están todavía muy claras las reglas de este matrimonio que ya se consumó. No hay detalles claros acerca de cuáles son los compromisos de Estados Unidos en términos de su apoyo en cooperación militar para la seguridad, que es el tema principal, ni cuáles son las exigencias al gobierno de Colombia, que ya entregó el tema de la fumigación y que ya se ha beneficiado de la información de los estadounidenses.
Thank you.
estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
La ex canciller federal Angela Merkel, que gobernó Alemania entre 2005 y 2021, dijo ayer que la victoria el domingo del partido ultraderechista Alternativa para Alemania en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt produce un shock.
Aber wenn man es dann schwarz auf weiß hat, an so einem Sonntagabend, dann ist das einfach schockierend.
Si ese grupo logra formar el gobierno regional, sería el primero de ultraderecha en ese país desde el Tercer Reich. En menos de dos semanas habrá otros dos comicios regionales en Alemania, uno en el estado de Berlín y otro en el de Mecklenburgo-Renania Occidental.
En París, los trabajadores de la Torre Eiffel hicieron huelga ayer en protesta por algo que ocurrió el sábado. Ese día, ante la visita de una delegación de un grupo religioso hindú, cuya sigla es BAPS, cercano al primer ministro indio Narendra Modi, la empresa que administra la torre pidió que las mujeres que trabajan allí no se dejaran ver. La Torre Eiffel, levantada en 1889, recibe 7 millones de personas al año. Es el monumento, con entradas por las que hay que pagar, más visitado del mundo.
El famoso cantante británico Tom Jones lamentó ayer que ITV, el canal que emite el programa The Voice UK, lo despidiera por dificultades económicas en su seguro. Jones, de 86 años, era uno de los coaches del programa, al que estuvo vinculado las últimas 12 temporadas. «No es una buena noticia echar a una persona a esta edad», dijo el cantante, célebre mundialmente por éxitos como Sex Bomb y como It's Not Unusual.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram @yestonoestodo y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.